Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Japón y el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe durante un acto político este 8 de julio a 48 horas de las elecciones parlamentarias parciales.
Es por eso que entrevistamos al analista internacional argentino Fernando Pedrosa, el ex experto en el sudeste asiático y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Japón está de luto. El atentado y muerte del ex primer ministro Shinzo Abe deja un vacío muy difícil de llenar en la política interna del país y sacude al mundo por su inesperado y violento homicidio. El actual primer ministro, Fumio Kishida, sucesor de Abe, calificó el magnicidio como un despreciable acto de barbarie.
Abe, de 67 años y presidente del Partido Liberal Democrático, falleció este viernes 8 tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Nara, al oeste de Japón, a 2 días de las elecciones parlamentarias parciales en el país.
El asesino del líder político actuó en solitario, con un arma casera, identificado como Yamagami Tetsuya, un hombre desempleado de 41 años y exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, confesó al ser detenido que estaba insatisfecho con el exmandatario, por lo que decidió matarlo.
Dueño de un liderazgo que lo posicionó con fuerza en la política internacional, Shinzo Abe fue el hombre que ocupó más tiempo el cargo de primer ministro en Japón, entre 2007 y 2008, y una vez más, entre 2012 y 2020.
Fue el responsable de dinamizar la economía a través de su distintiva estrategia conocida como Abenomics y partidario de aplicar una política exterior de línea dura, con opiniones nacionalistas que aumentaron la tensión con países como China y Corea del Sur.
Para profundizar en el impacto de su muerte en Japón, en la geopolítica mundial y en las elecciones parlamentarias parciales de este domingo 10, en Telescopio entrevistamos al analista internacional argentino Fernando Pedrosa, experto en el sudeste asiático y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
El entrevistado.
Fernando, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola Alejandra, ¿qué tal? Gracias por llamarme.
Amanecimos con una noticia realmente impactante. Abe, de 67 años, fue víctima de varios disparos mientras pronunciaba un discurso en las calles antes de los comicios parlamentarios que se van a celebrar este domingo. Fernando, la conmoción en el país es muy grande, el mundo también está impactado porque además de lo que provoca un homicidio, Japón no está acostumbrado a la violencia de las armas y tiene además una de las tasas de crimen más bajas en el mundo. ¿Cómo está impactando esto en el país?
Bueno, como vos decís, yo diría que hay dos tipos de repercusiones, ¿no? Primero, la interna, como es el asesinato de un ex primer ministro, una persona que es además hija y nieta de políticos y de ex primer ministros también, una familia tradicional de Japón. Fue el primer ministro más joven que tuvo Japón cuando asumió por primera vez y hasta el día de hoy es el que más años ha ocupado la magistratura, ¿no? En un país donde los primeros ministros últimamente no duran mucho, él duró como 8 años en el poder. Era un tipo muy un líder del Partido Liberal Democrático, el oficialista, con lo cual, primero, la magnitud de la persona que estamos hablando, un líder internacional, por el G20, lo conocimos en América Latina, estuvo en varios países de América Latina varias veces. Me parece que es un tipo muy importante, que esto marca también, como decís vos, en una sociedad donde no están habituados a este tipo de violencia, ni al manejo de las armas, ni a la violencia política. Esto es un golpe tremendo, que sucede además a 3 días de las elecciones,
sí,
porque estaba en un acto electoral, el domingo se vota lo que sería el Senado, llamémosle la Cámara Alta japonesa, donde el partido oficialista a que Abe pertenecía, se jugaba un poco el rumbo de su gobierno. Entonces esto también como doble impacto a nivel nacional, ¿no? Tanto por la muerte de Abe como porque también está en medio de unas elecciones. Pero también te diría que hay un segundo impacto,
¿sí?,
que es internacional, porque evidentemente estamos viviendo momentos muy complejos en el mundo, con lo cual, si vos decís que es un momento de paz, de tranquilidad, donde el mundo está estable, posiblemente la reacción sea de sorpresa, de tristeza, pero me parece que en este momento eso también ayuda a generar un momento de inestabilidad, a ver este momento de inestabilidad que se completó con la renuncia de, Boris Johnson en Inglaterra, uh-huh. bueno, con todos los procesos alrededor del enfrentamiento en Europa del Este. Bueno, estamos en un momento muy oscuro del mundo y esto viene un poco a reforzar esta sensación, esta idea, y ahora habrá que esperar la investigación, nada más.
Fernando, tú mencionabas, ¿no?, quién era Abe y todo lo que ha hecho en su país y ese reconocimiento internacional que logró a lo largo de su trayectoria. Yo recordaba la estrategia económica Abenomics, ¿no? Fue uno de sus sellos distintivos, así como su línea dura en la política exterior, que hizo que se le conociera como un halcón. Le tocó estar además cuando se produjo el terremoto y tsunami en 2011, que dejó casi 20.000 fallecidos, el colapso de los reactores nucleares en Fukushima. Hechos realmente importantes para el país. ¿Cómo impactó su accionar en la nación?
Bueno, como te decía, fue un líder muy importante, tuvo mucho tiempo en el poder, como vos ahí marcabas lo de las Abenomics. Su política económica, él llegó y, digamos, como que dinamizó la economía, hizo cambios muy fuertes, estructurales, pero sobre todo le dio a Japón una posibilidad de volver a crecer, de volver a tener una economía fuerte. Esto fue muy importante, ¿no? Lo que vos llamás las Abenomics. Uh-huh. Al mismo tiempo, también tiene una posición exterior muy fuerte contra Corea del Norte, como marcaba, y sobre todo en el vínculo conflictivo históricamente que tiene Japón con China. Uh-huh. ¿No? Este es un vínculo muy, muy complejo y en el cual también estaba metido la cuestión de Taiwán, donde Abe tiene una posición muy dura a favor de Taiwán, ¿no? Pero yo creo que quiero llevar esto a un tema que se discutía en la campaña y que Abe era como uno de los que más nos llevaba adelante, que era la reforma de la Constitución.
Sí.
Japón aún tiene la constitución heredada de su proceso de cambio posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es una constitución que le pone severos límites a la cuestión del ejército, de cómo crear, de cómo armar el ejército, en qué cuestiones puede participar y en cuáles no, que es producto de esa decisión que fue originalmente de tratar de desarmar a Japón, como pasó con Alemania, ¿no? Uh-huh. La Alemania nazi de aquel momento. Mientras Alemania hoy ya cambió todo ese proceso y de hecho se está rearmando y está, bueno, con todo este momento está cambiando su política y ya la venía cambiando, Japón todavía sigue con esa vieja constitución y mayoritariamente la opinión pública japonesa piensa que hay que cambiarla y el vocero de eso era Abe, que no había logrado consenso político ni en su mandato ni ahora para poder hacerlo, aunque estas elecciones un momento en que eso se estaba discutiendo.
Fernando, hubo varios intentos por parte de Abe de reunificar esfuerzos con otros gobiernos para contrarrestar el crecimiento de China. Tú mencionabas esa rivalidad. Sus opiniones nacionalistas aumentaron la tensión con el gigante asiático y también con Corea del Sur. Yo estaba repasando algunas imágenes de él y aparecía la visita que hizo en 2013 al santuario de Yasukuni en Tokio, este monumento vinculado al militarismo de Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Una figura polémica y con posturas bien concretas en su accionar. ¿Cómo va a repercutir esto además en el propio Partido Liberal Democrático al que él pertenecía?
Bueno, como vos marcabas, él era un líder conservador. Uh-huh. ¿No? Era lejos estaba de cualquier otro tipo de orientación política. Y efectivamente, esto del militarismo tenía que ver con esta decisión, esta intención que tenía él de cambiar la Constitución. Pero también quería decir que es un político pragmático. Vos fíjate que firma un acuerdo de libre comercio, el más grande del mundo, que se llama RCEP, en el cual está China. Está China, está Corea del Sur, está Vietnam, está Australia. Es decir, los asiáticos tienen eso, es decir, saben distinguir lo que son los negocios de lo que es la política, ¿no? Saben distinguir lo que es la economía de lo que es la historia de enfrentamientos. Son muy pragmáticos. En eso, nuestra idea en América Latina, por ejemplo, del Mercosur, que tiene mucho que ver con la tradición, con la patria grande, con las ideas políticas de los presidentes. Bueno, eso en Asia tenemos que pensar que es totalmente diferente, ¿no? Así como él tuvo sus dificultades con China,
¿sí?,
y con otros países de la región, a la hora de hacer negocios no se le cayó ningún anillo, como decimos, uh-huh. y Japón tuvo una política muy activa comercialmente, incluso con China. Ahora bien, es como vos decías, ¿no? Efectivamente, es un personaje polémico, pero va a dejar un vacío muy grande en el país. Si él no era el primer ministro Fumio Kishida, que fue puesto por él, básicamente, por Abe, y que es un poco el que buscaba consolidarse ahora en estas elecciones, lo iban a consolidar al primer ministro en su lugar, era una especie de aval lo que estaba buscando el domingo. Me parece que la figura de Abe era muy importante, no quizás para volver al poder, pero sí por sus opiniones políticas, que eran muy fuertes, por su presencia política, por su liderazgo dentro del partido. Yo creo que esto va a reforzar la figura del primer ministro. Seguramente las elecciones del domingo, que ya se anunciaban como un triunfo del oficialismo,
¿sí?
El oficialismo que además viene gobernando Japón, diría que casi ininterrumpidamente desde la posguerra mundial. Entonces, se supone que después de esto, el triunfo electoral podría ser aún mayor. Estaríamos presenciando, bueno, como el fortalecimiento del liderazgo de Kishida.
Uh-huh.
Esto es predecir el futuro y es muy difícil, vos sabés, pero,
sí.
Pero evidentemente la muerte de Abe va a dejar un vacío imposible de reemplazar a corto plazo por la política japonesa.
Fernando, los mensajes internacionales manifestando el pesar por su asesinato se repiten en todo el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, Anthony Blinken, calificó de impactante y estar profundamente preocupado por el asesinato del ex primer ministro japonés, al que describió como un líder de gran visión y un extraordinario socio de Estados Unidos. Tú decías, bueno, va a dejar un vacío muy grande Shinzo Abe. ¿Considerás que la alianza entre Estados Unidos y Japón se va a fortalecer más allá de Abe?
Sí, de eso casi que no tengo duda, te diría, porque es una alianza histórica. Japón es un país, bueno, para quienes estuvimos allá, Japón es un país que la presencia de lo occidental, si bien está mixturada y la presencia de lo propio, la historia propia de Japón está muy presente, es un país que uno tiene la tentación de llamarlo occidental, ¿no? Es un aliado cercano a Estados Unidos, es parte de su alianza actual. El partido oficialista es un partido absolutamente vinculado con Occidente y con Estados Unidos. Yo en eso no pondría ninguna duda a priori, ¿no? Se podrá discutir quién puede ser el líder, qué políticas va a llevar, cómo va a reaccionar la sociedad, pero yo te diría que en el marco geopolítico no hay margen para las dudas. Por otra parte, también habrá que esperar la investigación. Todo indica que el asesino es una persona que actuó solo, por el tipo de arma que tuvo, por el tipo de atentado que se produjo. Digamos, no igual a patrones de atentados terroristas internacionales, no se nota. Pero bueno, habrá que esperar qué pasa también. Y también es una muestra de una sociedad que a mí, esto es mi experiencia personal también, y las cosas que he leído, que ha procesado la violencia muy fuertemente también porque existía esa tensión en la sociedad, ¿no? Entonces me parece que efectivamente ahora se está hablando mucho de la política de armas de Japón, ¿no?
Sí.
Que es muy estricta, y muy estricta, que es que además una vez que te las dan, las armas después de pasar un montón de procesos, al poco tiempo hay que hacerlo de vuelta. Y un dato llamativo de la política japonesa es que cuando vos compras balas, por ejemplo, tenés que entregar las que usaste, por ejemplo, lo que dice la ley, ¿no? Con lo cual no podés acumularlas, no podés tener en tu casa 500, 1000 de balas y para matar, hacer matanzas masivas, ¿no? Es una política de Estado muy fuerte, con lo cual obviamente el asesino tuvo que hacer una especie de arma casera,
uh-huh,
que son mucho más dañinas además,
sí.
Pero yo creo que también va a dar un debate interno en la sociedad japonesa, más allá de la política, más allá de Abe, ¿no? El tema de la violencia soterrada, el tema de la violencia contenida, que yo creo que también es un tema que se palpa, ¿no?
Fernando, el detenido por el atentado y homicidio de Abe es Yamagami Tetsuya, un hombre desempleado de 41 años y es miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa. Bueno, tú decías, por ahora se está investigando, aparentemente actuó en solitario. Los mitines electorales suelen celebrarse en Japón en plena calle y con escasas medidas de seguridad, bueno, debido a lo que decíamos, ¿no? Al bajo índice de criminalidad. Tú mencionabas una revisión en ese sentido. ¿Puede lo de Abe contribuir a un cambio en lo que tiene que ver con la seguridad interna del país?
No, yo no creo. Hay que analizarlo muy bien, hay que esperar la investigación. Por ejemplo, estaba leyendo que Abe llegó a Nara sin aviso,
uh-huh,
con lo cual la seguridad policial fue hecha muy rápido, improvisadamente. También si llegó sin aviso, ¿cómo se enteró el asesino? Bueno, hay muchas preguntas en este momento en los medios de comunicación.
Es muy pronto, Fernando, ¿no? Esto ocurrió esta mañana.
Es muy pronto. Sí. Ocurrió en realidad en nuestra noche.
Exacto.
En la noche, que era la mañana de ellos, y en este momento es la noche de ellos. O sea que también habrá que esperar a nuestra noche para también ver más novedades,
sí,
¿no? Así que Sí, es muy pronto. Estas cosas son, uno sabe cómo empiezan, no sabe qué cosas se mueven en el medio, va a alterar seguramente la vida política. Igual los japoneses ya anunciaron que las elecciones se realizan el domingo, porque, bueno, como una respuesta al ataque, pero también, bueno, como una muestra de la estabilidad institucional japonesa, ¿no? Así que también habrá que esperar el domingo y ver cómo salen estas elecciones para ver cómo empieza esta nueva fase de liderazgo de Kashida, ¿no? Como decíamos también, un fuerte repudio internacional que fue en Rusia, que fue en Estados Unidos, que fue en Inglaterra, que fue en América Latina, y que fueron presidentes de derecha, presidentes de izquierda, que evidentemente, pero además como vivimos hoy también en este mundo tecnológico y los teléfonos celulares, el verlo todo, ¿no?, también te genera un impacto personal muy fuerte y una empatía con la víctima, ¿no? Se escucha, no sé si vos viste los videos, se escucha la explosión de esa arma casera que es tremenda.
Es terrible, ruido, sí.
Sí, se ven las fotos del tirado en el piso, cómo se llama al hospital. La verdad que es todo,
la brutalidad de las imágenes y el sonido, ¿no? Cómo hay que tener cuidado a la hora de publicar ciertas cosas, o por lo menos advertir, ¿no?, lo que va a suceder.
Y todo eso genera un poco también una empatía humanista, ¿no? De ver la locura desarrollarse entre tus ojos como si nada. Yo creo que, bueno, eso, dentro de toda la desgracia que es esta situación, pues, es por lo menos una seña positiva, ¿no?
Fernando, la popularidad de Shinzo Abe sufrió una caída durante la pandemia de COVID-19 ante las campañas destinadas a promover el turismo interno del país, que contribuyeron además al resurgimiento de la infección. ¿Él llegó a recomponer su imagen antes de su violenta muerte este 7 de julio?
Efectivamente, como vos decís, se dice que, bueno, su renuncia, como después de 8 años de ministro, tuvo que ver con dos motivos. El primero, su problema de salud. Tenía unos problemas intestinales muy graves, que ya lo habían llevado a renunciar en su primer mandato, que fue muy breve, de un año, y que es la causa central por la cual deja el segundo. Pero también con el desgaste propio de la conducción de la pandemia en un país asiático, ¿no? Efectivamente, que era como el centro neurálgico donde la pandemia comenzó a expandirse primero. Yo te diría que pasado el tiempo, ya pasaron dos primeros ministros, uno muy breve de transición y este, la figura de Abe está muy consolidada como líder político nacional. Yo no sé si ya para seguir compitiendo electoralmente, me parecía que ya era un paso cumplido en su vida, posiblemente ya como un consejero, como un líder partidario, como un tipo de consulta que todavía tenía poder, porque el nuevo primer ministro Kashida todavía no había consolidado ni desarrollado su propio liderazgo, estaba en ese proceso. Así que me parece que sí, que era un tipo respetado, y sobre todo en un lugar como Japón, sobre todo por los orígenes políticos, institucionales y religiosos, la cuestión de la jerarquía, la cuestión de las familias, del poder, la cuestión de la élite, el respeto a la autoridad, ¿no?, como valores muy muy extendidos en la sociedad, yo creo que hacen de, sobre todo luego de esta muerte trágica, me parece que una consolidación muy positiva de la imagen de Abe, ¿no?
Fernando, ¿qué desafíos se enfrenta Japón en la actualidad en medio de importantes cambios en las relaciones internacionales y los grupos de poder?
Yo diría que el primer desafío que enfrenta y que está en el centro del debate electoral es la inflación. Las consecuencias económicas de la guerra y de todo este proceso que estamos viviendo en la actualidad, que está pegando en casi todos lados y que en Japón está pegando fuertemente. Yo creo que ese es el tema número uno. El tema número uno es el tema de la seguridad, que también se estaba debatiendo. Japón está en el medio de una región donde hay muchos conflictos, de hecho está muy cerca también del mar de la China meridional, donde, bueno, ahí hay muchos países también, y hay enfrentamientos incluso militares entre, por ejemplo, Vietnam y China. Entonces me parece que incluso Japón mismo tiene un contencioso ahí por unas islas con Rusia, que también estuvieron un poco en el candelero con esta situación. O sea que yo creo que los dos temas que hoy aborda Japón son, número uno, cómo hacer frente a la crisis económica, y número dos, cómo posicionarse militarmente con todas las restricciones constitucionales que tienen y en medio de una zona muy compleja.
Fernando, yo te agradezco este contacto en un momento de pesar y de rechazo internacional por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo en los comicios parlamentarios.
Sí, sobre todo cuando estamos quizás hablar de esto que está tan caliente, esto pasó recién, entonces todavía son muchas hipótesis que tenemos y más que nada no tenemos toda la información, pero me parece muy importante charlarlo, te agradezco por el llamado y estamos en contacto, como siempre.
Era Fernando Pedrosa, analista internacional, experto en el sudeste asiático y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que esto va a reforzar la figura del primer ministro. Seguramente las elecciones del domingo, que ya se anunciaban como un triunfo del oficialismo, el oficialismo que además viene gobernando Japón, diría que casi ininterrumpidamente desde la posguerra mundial. Entonces, se supone que después de esto, el triunfo electoral podría ser aún mayor. Estaríamos presenciando, bueno, como el fortalecimiento del liderazgo de Kishida. Esto es predecir el futuro y es muy difícil, vos sabés, pero evidentemente la muerte de Abe va a dejar un vacío imposible de reemplazar a corto plazo por la política japonesa.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.